El estudio de hoy corresponde a el miércoles, el día 10 de abril del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando sobre el libro de Esther, capítulos 1 al 10, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Pero, al leer el libro de Esther, parece un cuento de hadas, cuando vemos que una joven judía llegó a ser la reina de Persia, y también vemos a un villano que lanzó un ataque para destruir a todos los judíos. Pero también veremos que al fin su complot fue interceptado por la joven brava que vino a ser una héroe, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo Israel. Y aunque en este libro no aparece el nombre de Dios ni siquiera una sola vez, en este pequeño libro claramente se puede ver su providencia y su fidelidad en el trato con su pueblo preferido, los judíos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: oremos. Padre, estamos agradecidos esta tarde porque en nuestra alabanza y adoración vemos estas grandes verdades. En nuestros cánticos vemos estas grandes verdades, que estamos alabando y adorando a un Dios que está detrás de todo el escenario, que de otra manera nuestras actividades serían sin sentido. Y Padre, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre, y también porque tú eres el Dios de la palabra. Así que estamos leyendo lo que es palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Sí, Señor, te pedimos que la palabra sea pan para nosotros, el pan de vida para nosotros, porque necesitamos siempre aprender y entender que nuestras vidas dependen de ti y deben de crecer en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Una de mis palabras favoritas en el idioma español es estrella. Una de mis palabras favoritas es estrella. Ustedes dirán por qué. Lo que pasa que estrella es, primeramente, suena tan bonito, tan completa. Llamarle a una mujer estrella. La razón es que este nombre de el libro que vamos a leer esta noche es el libro Estrella, que Esther quiere decir estrella en español. En hebreo es el nombre Hadasa, lo que quiere decir mitro. Mitro, este árbol mitro es un árbol que los judíos le dieron el nombre Hadasa, que es este árbol crecía en Babilonia y lo trasplantaron a la tierra de Israel. Esta especie produce una flor en forma de estrella. Es algo que deleita con su aroma. Ese es el nombre de este libro, Estrella. Su nombre se menciona al principio como el libro de Ruth. Ella es la estrella de esta historia que vamos a leer. Es el carácter personal. Una de las cosas que nos refrescan y hemos visto, y lo continuaremos viendo mientras leamos este libro, que es un tiempo crucial en la historia de Israel, que ellos oyeron la palabra de la voz de Dios sin duda, así como el libro de Ruth, el libro de Esther, el libro de Debra, uno de los jueces en Israel, en la historia de Israel. Otra mujer, el nombre llamada Jael, ustedes habrán oído su nombre, Jael, una guerrera en el libro de Jueces. También una profetisa llamada Hulda. En el Nuevo Testamento, la mujer llamada Priscila. Ustedes recordarán que Priscila fue la esposa de Aquila. Entonces fue Aquila y Priscila. Entonces, estos nombres son muy de mujeres muy reconocidas y únicas. El libro de Esther, que es estrella, que ustedes dirán, Dios es la estrella de su libro, ¿sí? Dios es la estrella de todos los libros de la Biblia, pero interesantemente el nombre de Dios no aparece en este libro titulado Esther, ni siquiera una sola vez. Y por esa razón, quizás pensemos que Dios está ausente del libro, porque el nombre del pacto de Dios ha sido siempre en diferentes formas. Dios describió su nombre, no se encuentra en este libro. También en este libro lo que no encontramos es referencia a la oración, referencia a la fe, ni tampoco hace referencia a la ley de Moisés. Ningún escritor del Nuevo Testamento cita este libro de Esther. Así que entre los eruditos bíblicos no se encuentra ni en los rollos del Mar Muerto, tampoco se menciona este libro de Esther. Martín Lutero se refirió a este libro diciendo, ojalá nunca se hubiera escrito. Ustedes dirán, ¿por qué dijo esto Martín Lutero? La razón es que Martín Lutero tampoco le agradó el libro de Santiago. Para mí, esa es la hermosura de este libro. Dios está en este libro, solamente no se menciona a propósito. Así que no se ve el nombre de Dios en este libro. Así, pero Dios muestra sus milagros en forma audible, en forma tangible. ¿Cómo es que Dios desde el cielo dirigió a los de este libro? Un libro que leí, que es mi libro de favoritos, dice, las formas de Dios estarán detrás del escenario, pero las formas de Dios estarán detrás del escenario, pero Dios mueve todos los escenarios para que su presencia sea notable. Entonces, Dios está en este libro. No se encuentra el nombre de Dios, pero encontraremos las características de Dios en este libro. Las características y su providencia. Su providencia. Algo muy importante. La providencia de Dios es muy diferente de sus milagros, que definitivamente los vamos a ver cómo Dios interviene en este libro. Dios desde el cielo está dirigiendo y sabemos que Dios desde el cielo partió el agua, Dios desde el cielo alimentó a sus hijos en el desierto. Milagrosamente, Dios convierte las leyes de la naturaleza para hacerse presente y proteger a sus hijos. En esta providencia, Dios toma la naturaleza y utiliza la naturaleza en forma sobrenatural. Así que Dios se está moviendo lo sobrenatural para lo natural. Así Dios muestra a diario su presencia en nuestras vidas humanas y hace la obra que parece ser que son accidentes, pero Dios milagrosamente se mueve para beneficio de su creación, el beneficio de los creyentes. Entonces Dios obra de acuerdo a su... Dios milagrosamente guía a sus hijos. Matthew Henry se refirió a este libro de Esther diciendo, Dios claramente está en este libro. Vemos el dedo de Dios en todo el libro de Esther. Fue el comentario de Matthew Henry. Dios no nos tiene que explicar nada. Dios no nos debe ninguna explicación. Dios no se tiene que reportar con nosotros. Dios hace ciertas cosas y opera en cierta forma como a Él se le antoje. Aún cuando tú puedes decir que Dios hace cosas que no parecen ser santas ni agradan a Dios. Efesios 4, Pablo escribe diciendo, todas las cosas están creadas de acuerdo al consejo de Dios. El valor que yo veo en este libro de Esther es para ustedes que pensarán en su vida como una vida mandada, ordenada. Alguien te está mandando. Tú vives tu vida como una vida de mandón. Tú dirás, yo estoy en mi lugar de empleo. No puedo ver qué propósito pueda tener mi vida. Pero ya soy un plomero, un ingeniero, un médico, un secretario. Simplemente recuerda que ese es tu empleo. Con todo y que tú crees que no es tan significante, tienes que quedarte admirado porque Dios te ha proveído intelecto. En esta el libro vamos a ver la historia de una joven judía que fue elevada a ser princesa, a ser la reina, en una corte pagana, donde Dios la puso específicamente y para este tiempo preciso y una razón particular. Ella no lo supo hasta que la historia se desarrolló en su presencia. Ella descubrirá en diferentes etapas de su vida cómo Dios la llevó hasta esa posición. Esther, con todo el que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Escrituras Hebreas, está en una pequeña sección al fin de la Biblia llamado el Getubim. Son las Escrituras, una porción de esas Escrituras de la Biblia hebrea que se llama el Megilot. Se le da el título Megilot. En esa escritura llamada Megilot, M-E-G-L-T-O, Megilot quiere decir los cinco rollos. Estos cinco rollos de la Biblia, que se componen de los cantos de Salomón, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastés y el libro de Esther. Esos son los cinco libros llamados Megilot. Estos pequeños libros, que parecen pequeños, son rollos del Megilot, de los cinco rollos. Se recitan en diferentes celebraciones para conmemorar las conmemoraciones del calendario judío. Por ejemplo, el libro de Cantos de Salomón se lee en todas las Pascuas. El libro de Ruth se lee en todos los pentecostales, en la fiesta de Pentecostal. El libro de Lamentaciones describe la destrucción de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Se lee en una conmemoración específica llamada Shisba Hab, o sea, el nombre de Dios. Es la fecha en el libro judío cuando el templo fue destruido. Se lee el libro de Eclesiastés, se lee en la fiesta de los tabernáculos, y este libro de Esther se lee cuando se celebra la fiesta judía conocida como la fiesta de Purim. Entonces, si tú estás notando los primeros cinco de Moisés del Antiguo Testamento hasta este momento, tú dirás, ¿dónde está la fiesta de Purim? Nunca hemos visto que es fiesta de Purim, y estás correcto, pero vas a reconocer y leer y que este comienza en el año judío. Es una de las fiestas, aunque no son fiestas levíticas ni en la ley de Moisés, pero este libro de Purim, esta fiesta de Purim se comenzó en Persia y la han guardado desde entonces y celebrado desde entonces. Si en este libro de Esther no sabríamos cómo fue la vida para los judíos cuando estaban en Babilonia, los judíos que se quedaron en Babilonia. Entonces, Israel, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y los babilonios, que eran los que reinaban en Persia, la historia los hizo regresar a su tierra natal, a la tierra prometida, y solamente como 50,000 judíos regresaron de Babilonia, de Persia, para reedificar a Jerusalén. Esos 50,000 que regresaron, decimos solamente 50,000 porque se quedaron en Babilonia como 1,000,000 de judíos. Solamente 50,000 regresaron para reconstruir bajo la dirección de Zorobabel y eso. El libro de Esther nos está diciendo cómo vivían los judíos en Persia, los judíos, 1,000,000 de judíos que se quedaron en Persia. Esos 1,000,000 que se quedaron y no quisieron regresar a la tierra prometida porque estaban a gusto, estaban contentos, porque ellos pensaron que regresar a la tierra prometida sería una crisis. Entonces, vamos a ver rápidamente aquella crisis de capítulos 1 y 2 del libro de Esther, etcétera, etcétera. Lo que vamos a entender y descubrir de que Dios es el Dios de crisis, también Dios el Dios de la calma. Cuando las cosas están tranquilas, a gusto, Tienes todo lo necesario para tener una vida contenta y en paz, pero de repente te ataca la crisis, comienzas a gritar, ¿dónde está mi Dios? Yo te digo, Dios continúa aquí. Quizás tú te sientas distraído en una posición de pánico, pero Dios es el Dios del pánico, así como Dios es también de la crisis y el Dios de la paz. Ya que tengas una vida pacífica o una vida dolorosa, Dios está presente. Este libro de Esther se divide en tres secciones. Capítulo 1 al 2, podemos ver la providencia sobrenatural. Dios se mueve detrás del escenario y hace la obra para los judíos. En el capítulo 3 al 5, aumenta el complot satánico que hizo Amán para matar a los judíos. Y capítulos 6 a 10, se ve la protección soberana. Vamos a leer en Esther 1:1 para ver la providencia de Dios. Este libro comienza con fiesta. Dice Esther 1:1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Asuero se reconoce en la historia por el nombre de Xerxes. Este Xerxes, el papá de Xerxes, fue Xerxes el que permitió al su copero Nehemías que fuera a continuar con la reconstrucción de Jerusalén. Este libro nos muestra el libro de Esdras, y Esdras capítulo 6 y 7 aparece que Artajerjes fue el libro de Nehemías, donde él permite que su hijo Asuero permita la reconstrucción de Jerusalén. Esther 1:2 dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital de reino. El nombre Asuero significa león, así que podemos decir que es el primer rey que existió. Así que aquel rey león se sentó en el trono de su reino, que era en Susa, o Susén de Citadel. Uno de esos cuatro reinados que estaban en el imperio persa. Entonces, dice que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, y brilló y la magnificencia de su poder por muchos días, que fueron 180 días. Así que fue una fiesta bastante larga. Esta es una fiesta de 6 meses que ofreció el gobierno. Ustedes podrán decir, el gobierno está desperdiciando los impuestos. Una fiesta de 6 meses, imagínate. El año que estaba tomando lugar era el año 483 a.C., que allá en el occidente se estaba desarrollando un reinado, el reinado de Macedonia, que fue el reino de Grecia, el reino greco. Entonces, esa fiesta de 6 meses les trajo diferentes gobernadores de diferentes estados, diferentes provincias, diferentes ciudades importantes. Con todo eso, este rey los está tratando con delicadeza. La razón que es una fiesta tan larga es que está tratando de venderles un plan de guerra. Este Asuero sabe que va a ir a la guerra, necesita tener un ejército considerable, y por eso es que él sabe que los griegos lo van a atacar, o él va a atacar a los griegos, así que él se está preparando para una guerra inminente, donde apareció Alejandro Magno. Este Alejandro Magno fue el general que se levantó contra el Medo Persa, y comenzando desde Grecia. Este Alejandro Magno puso grupos de griegos para que esparcir la cultura griega, y establecieron un sistema de caminos, comenzaron su sistema de caminos que los romanos continuaron construyendo. También Alejandro Magno esparció su idioma griego, y así esto fue donde comenzaron los griegos, y así continuó hasta este idioma, hasta llegar al evangelio, a los evangelios. Entonces, comenzamos a ver detrás del escenario que Dios está instalando eventos perfectos para lo que, como Galatas 4:4, que dice, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Al cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo fue este cumplimiento de los tiempos? Cuando el tiempo estaba correcto y era el tiempo adecuado. Entonces, podemos ver que disfrutaron de una fiesta de 6 meses. Luego siguen los versos 5, 6, 8. Disfrutaron de otra fiesta y se daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros. Y muchos vino real. Verso 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Así que era una costumbre que si los varones tenían sus festividades, sus celebraciones, las mujeres también se reunían, como en Tailandia. Yo estuve una vez en Tailandia donde se practica esa costumbre. Recuerdo que sirvieron la comida en una sala a los puros varones, a los puros hombres, y en otra sala estaban las damas disfrutando de su banquete. Yo recuerdo vivamente que cometí un pequeño error. Cuando estaban trayendo la comida a la sala, yo recuerdo que ofrecí mi silla a una de las damas, y uno de los dirigentes de aquella actividad me llamó la atención y dijo, aquí no se revuelven las damas con los varones a la hora de comer. Así que cada quien tenía su propia sala, su propio comedor, sus propias festividades. Entonces, el rey Asuero ordenó a su esposa Vasti para que también dirigiera un banquete para todas las mujeres de aquellos gobernantes. Así que él quería quedar quedar bien con todos, que todos quedaran satisfechos para cuando él les demostrara el plan de guerra que estaba desarrollando. No sabemos con toda claridad de qué tipo de actividades tenían, si eran actividades con el a nivel de M, H o R. Pero la historia nos cuenta y dice que Vasti, la esposa, la reina del rey, era la nieta de alguien que había sido muy famoso, el rey Nabucodonosor, el emperador en Babilonia, que era el Nabucodonosor en la gran Babilonia. Quizás era una nieta que estaba chiqueada, reclamaba atención. Su nombre era Vasti. Y cuando el rey le pidió que viniera a los suyos, no vino. En Esther 1:12 dice más, la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El escritor de aquí quiere decir que este hombre era rabioso. Era un hombre que montaba en cólera. Se fácilmente crecía en cólera, hervía en coraje. Yo creo que el autor de este libro, el escritor, quiere que sepamos que rey Asuero era bien reconocido, porque hemos leído en los libros históricos las experiencias de este rey Artajerjes. Por ejemplo, a un punto en la historia, este rey Asuero ordenó que se construyera un puente en su imperio, y los obreros de aquel puente continuaron trabajando como 300 hombres. Aquel puente fue destruido por una horrible tormenta. Aquella tormenta destruyó el puente que sus 300 hombres estaban construyendo. Este rey Asuero se montó en una cólera tan fea que comenzó a golpear las aguas del mar que le habían destruido su puente. Ahora continuamos viendo cómo el rey Asuero mostró su rabia, cómo ordenó que aquellos 300 hombres que estaban obrando, trabajando para construir el puente, él ordenó que todos fueran ejecutados. Los mataron a todos los 300 hombres por orden del rey Asuero. Entonces, este es el tipo de temperamento que tenía este rey Asuero. Se encoleraba y aquella cólera se enfurecía. ¿Por qué? En este caso se enfureció porque su esposa no obedeció su orden pública. Esto quiere decir que este hombre no supo qué hacer con esta mujer que desobedeció a su orden. Así que él llamó a sus consejeros, principalmente un consejero llamado Memucán. Este Memucán le sugirió al rey que hiciera algo y destronara a la reina y enviara un decreto en todo su imperio de que todas las esposas deben de obedecer a sus maridos. Así que el rey le pareció buen plan y lo hizo. Entre capítulos 1 y 2 del libro de Esther sucedió una actividad muy importante en la historia que no se menciona en esta Biblia. En los libros historiadores nos dicen que hubo una batalla llamada la batalla de Termasoli. Algunos de ustedes habrán leído acerca de la batalla de Termasoli, porque hasta se hizo una película llamada la película de los 300. Esa película está basada en esta batalla de Termasoli, donde un dirigente que dirigía llevó sus tres hombres espartacos, este ejército de Grecia, para pelear contra los persas. Esa es esa película. Esa película fue basada en esta batalla llamada la batalla de Termasoli. Este rey Asuero eventualmente va a confrontarlos, técnicamente va a ir a la batalla, pero fue a la batalla y perdió la batalla, regresó a su palacio triste, entristecido, molesto. Pero la historia nos dice que los griegos se van a apoderar de todo el imperio eventualmente. Pero a este punto el rey Artajerjes está enojado. Los griegos tenían un ejército pequeño, y aunque pequeño, ellos se dieron cuenta que con todo que los griegos traían pocos soldados y los persas traían un gran ejército, pero los griegos se habían preparado, esos soldados se habían equipado, se habían preparado estratégicamente para pelear de uno a uno, y hasta establecieron un dicho que decía que un soldado griego valía por 10 soldados persas. Con todo que los griegos tenían un ejército más pequeño, pero estaban ampliamente preparados y vencieron a los persas. Así que Asuero regresó a su palacio con un espíritu caído y vino y se dio cuenta del grupo de mujeres que tenía en sus reservas y vio que no estaba su esposa. Capítulo 2 y verso 1 dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Así que estos siervos del rey trataron de ayudar al rey y le aconsejaron al rey. Y el rey aceptó un concurso de belleza. ¿Por qué? Para que el rey pudiese escoger una mujer predilecta. Así que a ese tiempo en las puertas de la entrada del palacio del rey había un hombre llamado Mardoqueo, que venía a ser primo de Adasa, que era Esther, como vemos en el verso 7, que dice: había criado a Adasa, o sea, Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Entonces Mardoqueo la adoptó como su propia hija. El nombre de Mardoqueo que aquí aparece, hay muchos judíos que han usado este nombre Mardoqueo, y este nombre ni es judío, es un nombre persa. Este nombre persa se refiere al nombre Marduco. Piensen, el rey, el dios Marduco, de ahí sacaron el nombre Mardoqueo. Así como el nombre de Esther está relacionado con el dios babilonio, que se llama Ishtar, también representado por una estrella. Entonces, así también el nombre de Mardoqueo. Algo va a tomar lugar aquí cuando Mardoqueo oyó acerca de todo esto que estaba sucediendo. Él pensó, llevaré a mi sobrina Esther a este concurso de belleza. Pero en primer lugar, él es judío. Ella es judía. La ley de Moisés no se menciona aquí, pero nosotros recordamos, la ley de Moisés prohíbe casarse los judíos con los no judíos. Así que esta actividad está yendo a contra de la ley de Moisés. Y si Esther pierde el concurso, Mardoqueo reconoce y sabe que ella va a continuar siendo simplemente una esclava sexual. Como una esclava sexual para el rey Asuero o alguien más. Así que esta es una situación difícil para Mardoqueo. Así que estamos viendo cómo funcionaban los judíos en el reino de Persa, que estaban suficiente lejos de Dios, en un estado de reincidencia. Aquí estamos viendo que Mardoqueo había reincidido en la ley de Moisés, que ordenaba que no se podían casar fuera de los judíos. Aquí es donde bien vemos la providencia de Dios. Dios, como quiera, va a estar moviéndose a favor de los judíos. Si tú conoces el libro, sabes lo que sucedió. De acuerdo al historiador judío Josefo, que escribió durante los tiempos de Cristo y tiempo de los romanos, Josefo escribió diciendo que la hermosura de Esther sobrepasaba a todas las mujeres del reinado de Persia, o todas las mujeres del mundo. Era una mujer hermosa, es lo que quiere Josefo que entendemos. Entendamos que Esther era una mujer hermosa. Así que todos podemos entender que era una mujer bonita, una mujer hermosa. El verso 12 de Esther 2 nos dice: cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfume aromáticos y aceites de mujeres. Eso es lo que se experimentó aquí, la joven Esther. Yo les hablo a ustedes, caballeros. Déjenme hablarles a ustedes, caballeros, francamente. No te sientas incómodo si tu esposa gasta horas en la sala de belleza. Aquí estas mujeres tenían que estar en la sala de belleza 12 meses, todo un año. O cuando tu mujer está buscando los artículos de belleza para usar. Así que, damas, piensen lo que esto significa. Piensen, señoras, cómo sería si ustedes estuvieran en su lugar. Ella no tuvo que preocuparse de tener un empleo, de trabajar. Ella no tenía que preocuparse de limpiar la casa, lavar la ropa, ni tener que salir a hacer actividades para la familia. Así que, en esa situación, Esther podía tener lo que deseara. Simplemente pedía durante esos 12 meses lo que ella deseaba y se lo traían. Eso era una forma de ser bien atendidas. Tenemos que reconocer todos de que la Biblia nos permite limpiarnos, adornarnos para vernos lo mejor posible, hombres y mujeres. Pero tenemos que pensar que no nos extendamos tanto y descuidemos nuestra posición espiritual en la presencia de Dios. Es bueno ser limpios, es bueno limpiarnos, bañarnos, usar nuestra ropa limpiecita cada vez, vernos lo mejor posible en la presencia de nuestros vecinos, en la presencia de nuestros... Porque Pedro también escribe en Pedro 3, verso 4, vuestro atavio no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos costosos, lujosos, sino de lo interno del corazón, lo incorruptible, el ornato del espíritu afable y posible, hermoso, es lo que escribe Pedro. Entonces, la mayoría de la gente están discontentos con su cuerpo. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas están incómodos con su cuerpo, cualquiera que sea, alto, bajo, delgado. Cuando yo leo en los libros estos artículos, los artículos muestran que la mayoría de las personas desean cambiar su cuerpo. Por ejemplo, yo voy a mi peluquero, este joven que siempre es el mismo que me corta el pelo, y yo le pregunto, con tus pláticas con toda la gente que vienen aquí a cortarse el pelo, ¿qué puedes explicar que te platican más? Y dice él, la mayoría de las personas que expresan su cuerpo no están contentos con su cuerpo. Los que tienen cuerpo chino lo quieren lacio, los que tienen cuerpo lacio quieren cabello chino, y los que lo tienen negro lo quieren café, los que tienen café lo quieren negro. Así que de veras siempre quieren lo opuesto de lo que Dios les dio. Eso es algo peligroso. Pero en Babilonia, 12 meses todo pagado era algo... En el verso 16 nos dice que fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, ella, Esther, es una mujer judía y el rey no lo sabe, que tiene un pasado judío, ni tampoco su primo Mardoqueo se lo ha revelado al rey de que él es judío, ella es judía, pero lo van a saber a tiempo. Pero ella utiliza su posición como la nueva reina del imperio, y su primo Mardoqueo usa aquella posición en la corte del rey para acercarse más. Pero al fin de este capítulo, en el versos 22 y 23, vamos a ver de que Mardoqueo está situado a la puerta, lo que implica que en ese tiempo lo que estaban a la puerta eran los jueces que el rey usaba. Mientras que Mardoqueo está frente a la corte real, él se dio cuenta de un complot que se desarrolló para matar al rey Asuero. Sí, Mardoqueo descubrió aquel complot, se aseguró de los nombres de los que estaban organizando el complot, así que el plan se le presentó al rey. Y esos hombres fueron traídos frente al rey y fueron ejecutados. Pero a Mardoqueo no se le dio ningún reconocimiento. Es donde entra la providencia de Dios. Mardoqueo va a ser galardoneado, pero hasta ahorita todavía no. Yo espero que esa palabra te reconforte. En el sentido de que cuando tú buscas hacer el bien o vivir una vida justa en tu sociedad, una vida que agrada a Dios, no vas a recibir recompensa inmediatamente. ¿Alguien lo va a notar? ¿Sí? En esta vida quizás nunca nadie te lo va a mencionar, pero en el cielo serás recompensado, porque Jesús dijo, guardar tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni el óxido corrompe. Entonces, Mardoqueo descubrió aquel complot, lo reportó a las personas adecuadas en el reinado, y él continuó sentado a la entrada de la puerta del rey, sin preocuparse de nada. Entonces, este acto patriótico de Mardoqueo será recompensado a su tiempo adecuado. Así que está en los... pero sí lo escribieron en los récords del rey. En el capítulo 3 vemos cómo se continúa la historia de Esther, que dice, después de estas cosas, después de aquel complot satánico. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo. Es una palabra muy difícil que decir, ¿verdad? Agageo. ¿Qué es su nacionalidad? Soy Agageo. Imagínate. Agageo. Qué feo nombre, ¿verdad? Qué difícil de mencionarse. Pero aquí lo dice en el Esther 3:1. No solamente dice que es hijo de Amadata, que es nombre difícil, pero era Agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba y ni se humillaba. Es lo que está diciendo aquí, verso 1 y 2 de capítulo 3 de Esther. Esto me lleva a una pregunta. ¿Quién recuerda a Agageo? ¿Por qué es que el Espíritu Santo se molesta en poner aquí el nombre de este Agageo? Ustedes se harán esta pregunta. ¿Por qué es que el Espíritu Santo cree que es importante darnos la información de este Agageo? Yo creo que esta es la razón. Se lo voy a explicar. El Espíritu Santo desea que tú y yo reconozcamos qué tan fuerte llega la desobediencia. ¿Qué tan caro es la desobediencia? Tú dices, no lo entiendo. Recordamos el 1 Samuel capítulo 15, verso 33. El rey Saúl se le dio la orden de pelear contra el ejército de los amalecitas y destruirlos con todos sus bienes. 1 Samuel capítulo 15, verso 33. La orden de Dios fue que todos estos amalecitas fueran destruidos con todo y sus propiedades. Pero leemos que el rey Saúl desobedeció y pensó: yo no creo que la orden es literal, de que tengo que matar a todos. Así que recogió parte del botín y aún le salvó la vida al rey Agageo, que era el rey de los amalecitas. Agageo era el rey de los amalecitas. Así que cuando apareció el profeta Samuel, Saúl le dice: he hecho lo que Dios ordenó. Entonces inmediatamente Saúl le dice: ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de ganado que oigo? Aún tienes frente a ti a este rey Agageo. Entonces Saúl trata de justificarse, pero el profeta le dice: obedecer a Dios es mejor que sacrificios. Entonces el profeta Samuel tomó su espada y dice la escritura que hizo pedazos a el rey Agageo. Así que respeto para el profeta Samuel. Samuel el profeta. Entonces vemos que algunos de estos agageos, algunos de los amalecitas escaparon en aquella batalla. Y sabemos que pudo haber sido el propósito de Dios de que algunos de esos amalecitas escaparan. Si esos amalecitas hubieran sido destruidos completamente, no estuvieran los judíos sufriendo ahorita la presencia de Amán, el agageo. Entonces, hace aquella desobediencia de Saúl trajo ese sobreviento. Quizás Amán recuerde esa historia de que su pueblo fue destruido. Y leemos en Esther 3 y verso 6 que dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Había como 1,000,000 de judíos en el reinado. Sería una obra horrible para los judíos. Vemos en verso 9 de Esther capítulo 3. Amán le dice al rey: si place al rey, dé un decreto de que sean destruidos. Yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Tú dirás, 10,000 talentos, ¿de dónde los va a recoger? ¿Tendrá él 10,000 talentos? No. Lo que Amán está pensando, que si mata a todos los judíos, se va a llevar el botín de todo el millón de judíos que va a matar y serán como 10,000 talentos de plata. Así que él promete traer todos estos talentos al reinado del, a los tesoros del rey. Entonces, los persas apenas habían sufrido una pérdida militar en la guerra contra los griegos que había dirigido Alejandro Magno. Así que en la parte occidental del país, así que Persia financieramente se puede creer que estaba decaído. Y ellos pensaron, si el Amán le estaba diciendo, si eliminamos este grupo, vamos a obtener todo su botín y tu tesoro crecerá. Así que Amán envió cartas selladas con el anillo del rey a todas las provincias de que cierto día todos los judíos fueran ejecutados, asesinados. Eso parece que es lo que sucedió acá en Alemania por los años 1940. Hitler y todos sus le vendió la idea a todos sus cortesanos de destruir a todos los judíos de Europa. Pensaron, vamos a destruir a todos los judíos. Vamos a darnos de acuerdo que ni son humanos. Vamos a darles un nombre despreciable, judíos, en alemán, judeanos. Y vamos a burlarnos de ellos y los vamos a maltratar y los vamos a poner en campos de concentración y los vamos a eliminar, matarlos de a uno por uno. Todos los que creamos que sean judíos. Ese era un antisemitismo, destruir a todo el pueblo judío. Ahora, este antisemitismo está tomando lugar. Recordemos, como yo ya les mencioné en los otros estudios pasados, si ustedes han estado aquí en Calvario, piensen en la estrategia satánica. Esa estrategia satánica, porque Dios ha prometido que de la descendencia de una mujer va a venir uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces Satanás ha determinado esta estrategia de destruir a la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente de la mujer? Destruir a todos los descendientes de... para destruir al Mesías prometido. Si el plan de redención de Dios requiere la existencia de una nación, en este caso la nación judía, y la continuación de esta nación judía, si destruyes a esa nación, puedes estropear el plan de Dios. Por eso es que ves todo estos ataques, antisemitismo contra los judíos en la historia. Antes y después de la historia. Esos son los intentos de Satanás de destruir y derrocar a la nación de Israel. Capítulo 4, verso 1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor. Eso es lo que hizo Mardoqueo. Aquí Mardoqueo establece una estrategia. Trató de, y lo logró, pasar el plan a todos sus compañeros, hermanos que estaban en Persia. Este grupo de personas que trabajaban para él en la cosa. Verso 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que se respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Es lo que escribió. Verso 14, porque si callas absolutamente a este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna otra parte a los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si, veamos la expresión mejor de este libro, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es la mejor expresión que puedes explicar. Quién sabe si para esta hora has llegado al reino, o sea, para esta situación. Con todo y que no se mienta Dios en este libro, yo creo que implica aquí. ¿Cómo es que se implica aquí? La rey Esther, si tú no haces nada, se va a descubrir que eres judío que eres judía, pero la salvación por los judíos vendrá por otra palabra. Esto nos da testimonio de que Mardoqueo como judío reconoce el pacto que Dios hizo con padre Abraham en Génesis 12. Bendeciría a los que te bendicen y maldeciría a los que mendigan. Y en el Génesis capítulo 15 dice que haré tu descendencia como la arena del mar. Así que Mardoqueo reconocía esas dos promesas de Dios a su padre Abraham. Así, por eso es que Mardoqueo da testimonio que él enviará la salvación para los judíos. Por eso es que Mardoqueo dice, y quién sabe que si para esta hora has llegado al reino. Dando a entender Mardoqueo, quién sabe si esta es la única razón que tú llegaste al reinado, es para esta situación tan adversa que nos está atacando. Así que, en su sabiduría, Mardoqueo recordó las promesas del Señor a Abraham. Así, ahora continuamos viendo la fe de Mardoqueo, primo de Esther. Vemos que es la providencia de Dios, que Dios mueve a Mardoqueo y a Esther a que hagan lo que hicieron. Así que ellos como primos y judíos se dan cuenta que les está llegando la última hora. Aquí en Esther 4 y verso 15 dice, Esther dijo que se respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca. Es el testimonio de Esther para Mardoqueo y todos los judíos que hay en el imperio persa. Está dando a entender que necesitan orar y ayunar, lo cual era contra de la ley de los persas. Pero ella claramente dice en el verso 16, si perezco, que perezca con todo y que es contra la ley. El historiador Horatos, que escribió la historia del rey de Persia, este rey Horatos dijo y escribió que la ley de los medos y de los persas no permitía ayunar y orar. Recordamos acá en los Estados Unidos cómo el presidente no tenía cuerpo de seguridad que le protegiera a las gentes que se acercaran a la Casa Blanca. Así que cerca de la oficina del rey, en los tiempos, la oficina del presidente en tiempos de Abraham Lincoln, la gente podía llegar cerca de las oficinas del presidente y nadie decía nada. Pero en Persia, si una persona se acercaba al palacio del rey sin ser anunciado y permitido por el rey, la ley decía que tenían que ser decapitados. Esa fue la ley de los medos y de los persas. Si una persona se acercaba al palacio y el palacio y el rey estaba en desacuerdo y ordenaba su decapitación, lo ejecutaban. Pero Esther está pensando de una forma lógica, ¿verdad? Lógicamente Esther está pensando que no tengo nada que ganar ni nada que perder. Si no digo nada, moriré cuando se den cuenta que soy judía. Cuando descubran que soy judío, voy a perecer. Pero si no voy y le digo al rey, rey, quizás muero. Pero a lo mejor no. Entonces, si muero, pues que muera. Pero si no hago nada, sé que seré ejecutada cuando descubran que soy judía. Esa es una lógica. Ella sabe que va a morir. Pero a lo mejor no muere. Si el rey le concede su vida. Aquí es donde aparece la providencia. Unas circunstancias adecuadas, que es historia. Esto sucedió. Dios no se menciona, pero la providencia de Dios se ve en este libro. Y cuando hay un problema y Dios contesta la oración de los problemas, se ve la providencia. Veamos, por ejemplo, cómo es que una pareja joven que vivían en Nazaret y tuvieron que viajar a Belén. ¿Por qué? Porque el en Miqueas 5:2 está profetizado de que aún el rey tiene que ordenar un censo para que la gente regrese a donde está la ciudad o el pueblo de su tribu. Por eso es que José y María tuvieron que ir de Nazaret a Belén, y así nació el niño Jesús en Belén. Otra situación que se presenta. ¿Cómo podemos ver que un predicador en el reino del Imperio Romano extender el evangelio desde Roma hasta el resto del mundo, con todo y que el gobernante era? ¿Cómo Pablo nació como ciudadano romano? Y cuando fue acusado, él apeló a César y se le permitió, por ser ciudadano romano, ir a la presencia del emperador de Roma. Así que Dios mostró su providencia en los problemas del creyente. Otro problema que surge, ¿cómo es que vemos que los judíos fueron protegidos en tiempos de hambre, continuaron vivos para que crecieran y eventualmente heredar su propia tierra, que es la tierra prometida? ¿Cómo es que un joven fue vendido como esclavo a Potifar y Dios le dio el don de interpretar sueños para que así pudo adivinar los sueños del rey de Egipto y se resolvió el problema por la providencia de Dios, y así José vino a ser el segundo en autoridad en Egipto? Esa providencia de Dios, que Dios se movió provisionalmente en forma sobrenatural. Capítulo 5, Esther vino a la presencia del rey, verso 2 dice: cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracias ante los ojos y él extendió, y Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther le dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué deseas, reina Esther? Dice: yo te quiero invitar a un banquete. ¡Qué bien! ¿Yo y quién? Tú y Amán. ¿Para qué? Te lo diré después, para qué los quiero. Entonces, cuando Amán oyó esto, se sintió contento. Los reyes persas siempre eran protegidos, pero en este caso, cuando Asuero se emborrachó, llamó a su reina y la reina le desobedeció. Así que aquí Amán está contento y diciéndole a los que estaban con él: he sido invitado a un banquete por la reina Esther. Pero a la salida del palacio, Amán vio a Mardoqueo sentado. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición es, esta demanda es esta. Y salió Amán aquel día contento y alegre del corazón por cuanto vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. Se llenó de ira ante Mardoqueo. Él le dijo: seré su mujer, todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar aquella horca. Quiero que entiendan que no fue que iban a levantar un poste de 75 pies de altura, sino lo que sucede es que la casa de Amán estaba en una loma y estaba como por un gran desnivel del resto del pueblo. Así que esas orcas se edificaban en la parte de arriba del edificio o en una loma. Verso 1 del capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas que se leen en su presencia. Así que, como ya les mencioné, el término de que la esposa de Amán le sugiere que edifiquen una horca de 75 pies de altura. Recordemos, los persas más tarde inventaron la crucifixión, que levantaban a una persona en un poste y a veces hasta los impelaban. O sea, no era una cruz, simplemente los impelaban, los pegaban al poste y así morían los acusados. Así que este plan está en pie. Así que Amán va con la intención de hablar con el rey de su plan de colgar a Mardoqueo, pero le salió el plan al revés. Repetimos en Esther 6:1 que dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Les puedo decir que me da gusto que Dios trae insomnia cuando quiere lograr sus planes. Y dice: y dijo el rey que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que le leyeran en su presencia. Así que si tú deseas curar la insomnia, si no puedes dormir, puedes leer libros como este. Quizás leer libros de la ley de Persia, libros de lo que las actividades del Congreso en tu país, o sea, los minutos de que se leyeron en las juntas de la organización. Y entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigatán y de Tares, los cuales, los eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que estaba procurando poner mano sobre la vida del rey. Así que el rey se da cuenta que este hombre le salvó la vida y el rey pregunta qué se hizo para, en beneficio del que descubrió el complot. Y el rey piensa: ¿quién está en el palacio? El primero que está en el rey. Así que Amán trae en su mente y está repasando las palabras que le va a decir al rey de que quiere colgar a Mardoqueo. Así que en verso 6 dice: entró pues Amán al rey y le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él no se da cuenta que el rey tiene en mente a Mardoqueo. Verso 7: respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real que el rey viste y el caballo que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más notables del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévalo en el caballo por las plazas de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que tú mismo has dicho. Entonces Amán se quedó complejo. Pero el rey está pensando en la fiesta, el banquete de la reina Esther, porque la reina no le ha mencionado nada al rey acerca de Amán. En capítulo 7, verso 2 dice: y en segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, sin darse cuenta el rey que Esther era judía, ni tampoco Amán sabe que ella es judía, y dice: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Que sea, aunque sea la mitad del reino, se te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es ese ¿Y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther le contestó y dijo, el enemigo y adversario es este maligno Amán. Imagínate cómo se sintió Amán. Se le fue la saliva. Amán quedó horriblemente turbado. Esto es un juego como el juego de chess que jugamos nosotros. Como Dios y Satanás están jugando chess, reconociendo que hay reyes y reinas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Satanás movió al rey, pero Satanás mueve al rey para que maten a Mardoqueo, pero Dios dice, Dios mueve a la reina, para que a través del moviendo a la reina, es al contrario, el que va a ser ejecutado es Amán. Es como un juego de chess que ustedes juegan. Cuando el rey oyó esto, dice que se fue al... Y Amán, cuando el rey regresó, Amán estaba sobre el sofá o la silla de Esther, casi sobre la reina Esther. Y el rey le dijo, ¿acaso piensas violar a mi mujer en el propio palacio? Entonces se turbó Amán delante del rey, de la reina. Entonces, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Lo colgaron o lo impelaron, cualquiera que haya sido. En todo caso, Amán fue ejecutado, lo que había sido un dolor de pescuezo para los judíos. El problema se solucionó. En el capítulo 8 y 9 y adelante, en algunos versos, vemos que continúa la explicación. En estos capítulos vemos que el problema. El rey había hecho un edicto, había dado un edicto de matar a todos los judíos. Y lo que sucedía en ese tiempo, cuando un rey persa daba un edicto, no se podía revocar, no se podía cambiar. La ley de los medos y de los persas, una vez que daban un edicto, no se podía revocar. Es como... Esto va a ser la primera vez que el rey va a revocar un edicto para librar de la muerte a los judíos y permitir que los judíos se defiendan por aquellos ataques antisiméticos. Entonces, el segundo decreto elimina el primer decreto. En el capítulo 8, verso 17, dice, en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre todos ellos en el imperio persa. Así que hasta dejaban de... se proselitaban y venían a ser judíos, se proselitaban. Entonces... Como ya dijimos, el nombre de Dios no se menciona aquí, pero el Dios de los judíos sí se menciona que los judíos tenían. En verso 20 de capítulo 9 dice, escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. 21, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y 15 del mismo mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que se de tristeza, y los cambió de alegría. Y el verso 26 nos dice, por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a la palabra que está de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Capítulo 10 y verso 3 dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, así como sucedió a José, sucedió a Daniel. Así también, Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todos su linaje. La primera vez que yo fui a Israel fue el año 1978. Israel era como de 30 años de edad. a esta día son Israelíes de 70 años de edad. Pero cuando yo llegué a Israel y fui a los kibbutz, sucedió que era el día después de la celebración de Purim, y entré en las salas de lujo de los judíos. Ahí había retratos de, supuestamente era la cara de Amán, a donde lo habían pintado con retratos despreciables, y había diferentes expresiones a contra de Amán, pero había esta galleta, este pedazo de pan, que era un pan tan delicioso, tan sabroso, que los judíos desarrollaron al paso de los años, y ese pan lo hacían en todas las panaderías. Este pan se llamaba tasión. Ese pan tasión significa en el idioma de ellos orejas de Amán. Estas orejas de Amán estaban deliciosas. Era un tipo de galleta, un tipo de pan que estaba rodeada, estaba bien cubierta de miel, cubierta de semillas de diferentes tipos. Era un pan sabrosísimo. Vayan y busquen ese pan llamado tasión. Así que este libro de Esther no aparece en nombre de Dios, pero vemos la providencia, la mano de Dios, un retrato de Dios que se ve con toda claridad. Cuando Esther entró en el palacio del rey, el rey levantó su scepter. Tú y yo estuvimos separados de Dios, pero Dios levantó su scepter hacia nosotros y nos trató como humanos, como sus hijos, nos justificó por lo que sucedió y tomó lugar en la cruz. Dios levantó su scepter y te dice, nos dijo, ¿qué deseas que yo haga por ti? Tú eres miembro de la familia real. Así vemos la providencia de Dios cuando Dios nos alcanzó, cuando vivíamos una vida de pecado, una vida distanciada de Dios. Padre Santo, gracias porque la cruz ha venido a ser para nosotros el scepter de oro que tú tienes en tu mano, la cual inclinas a nosotros. Ese mismo lugar que nos lleva a una posición real. Y venimos al trono del rey. Así como el escritor de Hebreos dice, ahora podemos entrar con toda libertad al trono de la gracia para poder obtener el misericordioso socorro de Dios. Padre, Señor, te pedimos que tu misericordia continúe alcanzándonos siempre y para siempre. Siempre poner toda nuestra confianza en ti y poder gritar con toda libertad y decir, en Dios confiamos porque vemos tu providencia entre nosotros hoy y para siempre. Sí, Padre Santo, porque así te agradó. Gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y usted desea comunicar con la Iglesia Calvario de Albuquerque, llámenos al número gratis sin costo alguno para usted. El número es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 10 de abril del año 2019. Que el Señor nos los bendiga ricamente.